Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Por lo general, cuando en las Sagradas Escrituras y sobre todo en el contexto profético se habla de las naciones, no se refiere solo a países modernos, sino que puede tener distintos matices dependiendo del contexto en el que aparezca la expresión las naciones. Por ejemplo, cuando se usa para pueblos organizados políticamente, grupos humanos como reinos, imperios, como potencias nacionales. Daniel capítulo 2 habla de una sucesión de naciones imperio, así que el término naciones está relacionado con estas unidades política, territoriales que representan imperios, poderes en esta tierra. También, cuando se habla de naciones, se puede referir a los gentiles, a diferencia del pueblo de Dios. Naciones simplemente son pueblos no pertenecientes al pueblo de Israel. Como Mateo 24:14 será predicado este evangelio a todas las naciones. Jesús, siendo judío, está anunciando que el evangelio se va a predicar no solamente en Israel, sino en todas las naciones de la tierra, naciones que no forman parte de Israel, pero que también han de recibir el evangelio. Pudiera naciones referirse también a poderes mundiales que se oponen a Dios. En la profecía apocalíptica, muchas naciones representan sistemas políticos religiosos de este mundo que están en rebelión abierta contra Dios. Las naciones, dice Apocalipsis 11:2, hollarán la ciudad santa. Pero también naciones podría referirse a una audiencia universal. Cuando se dice naciones, podría referirse a todos los que van a ser juzgados o de parte de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 14 habla de un evangelio eterno que debe ser predicado a toda lengua, tribu, nación sobre la tierra. Un mensaje de alcance universal. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Es con mucho gusto que les saludamos en nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, de nuestro Padre Celestial y de la compañía del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al concluir una semana más de estudio de la lección número 5 de este segundo trimestre del año, en el que estamos estudiando cómo estudiar la profecía bíblica. Como de costumbre, les traemos nuestro resumen o recapitulación semanal. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Bien, estamos entonces listos para proceder con nuestro resumen semanal. Pero antes vamos a pedir la dirección y la luz que viene del Santo Espíritu de Dios para que podamos resaltar los aspectos más importantes de la segunda parte de la lección titulada Las Naciones. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, ante ti nos presentamos para agradecerte, Señor, por toda tu bondad y cuidado durante esta semana que concluyó. Gracias, Padre, porque podemos participar de las horas de tu santo sábado y te pido una bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que siempre nos acompañan. Buen Padre, dirígenos como moderadores, te pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para este resumen semanal, la lección número 5, Las Naciones, segunda parte. Y es que tuvimos el texto principal en Salmo 46:10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Es un salmo, pero es una profecía. El apóstol Pablo dice que un día toda rodilla se doblará delante de Dios y toda boca confesará quién es el verdadero Dios. Probablemente en este momento de la historia donde la oscuridad y las tinieblas espirituales han cubierto al mundo entero y muchos son los que hablan falsamente. Por un lado están los que no creen en Dios o los que interpretan a Dios de una manera totalmente distorsionada o incluso pueden creer en otros dioses. Este pasaje parece de difícil cumplimiento, que toda la tierra vaya a enaltecer el nombre de nuestro Dios, pues es una profecía que tendrá su cumplimiento precisamente en la segunda venida de Jesús, donde hasta el mismo enemigo de las almas reconocerá la justicia de Dios. El nombre de Dios será vindicado y el nombre del pueblo de Dios también será vindicado. De esa manera vemos entonces cómo hablar de las naciones a lo largo del panorama profético tiene implicaciones particulares. Hablamos de naciones en varios sentidos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el día domingo, 27 de abril, y es el primer mandamiento. Cuando Dios colocó a nuestros padres en el jardín del Edén, Dios esperaba que ellos pudieran crecer en el conocimiento de Dios, instruidos por Dios. Pero Dios también restringió a nuestros primeros padres y les dio un mandamiento muy interesante. Pastor Díaz, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad y el porqué de este mandamiento tan importante?
Cuando leemos Génesis 2, 9 al 17, entre otras cosas, se nos dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sigue diciendo que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí, evidentemente, encontramos ese primer mandato, que en hebreo proviene de la palabra zavaj, que significa mandar, y aquí aparece por primera vez ese primer mandamiento de Dios al hombre. De pronto apareció el tentador tomando como medium a una impresionante serpiente que se acercó en primera instancia a Eva y la tentó para que fuese igual a Dios, adquiriendo el conocimiento del bien y del mal, y aparentemente lo consiguió, como nos dice más adelante Génesis capítulo 3. Ahora bien, este importante mandamiento tenía el objetivo de evitar que ellos adquirieran un conocimiento que no era el más favorable ni conveniente para el hombre. Por eso el Señor les puso un límite para que no tocaran ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque esto no era conveniente para ellos. Como indicamos en la semana, el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente, así como hacemos con los niños en las escuelas. Pero lamentablemente ellos aprendieron el mal experimentándolo. La importancia de este mandamiento era porque Dios quería evitarle al hombre el sufrimiento y la muerte como consecuencia de la desobediencia.
Así es, Pastor Díaz, Dios mandó, y es la primera vez que aparece la palabra mandar, de donde viene mandamiento. Le dijo a los seres humanos que podían comer de todo árbol del huerto, pero que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y alguien podría preguntarse cómo Dios quería restringir el conocimiento a nuestros primeros padres. Pues realmente es así. Ellos debían ser educados por Dios. Ellos debían aprender a esperar y a confiar en la instrucción divina. Habían ciertos conocimientos que podrían causarle daño a largo plazo. Si ellos, al hacerse conscientes o entre comillas inteligentes, empezaban a tomar decisiones que fueran contrarias a la voluntad de Dios, pues definitivamente el conocimiento podía traerles sufrimiento y dolor en vez de traerles felicidad, en vez de traerles paz. Cuando Israel pensó que era lo suficientemente inteligente para tener un gobierno que no fuera dirigido directamente por Dios, ellos pidieron rey. El profeta Samuel se entristeció por esa petición, pero Dios le dijo a Samuel: no es a ti al que te han desechado, sino es a mí. Dios había sido el rey de Israel bajo la etapa de la teocracia. Pero ahora Israel quería un rey humano. Y allí comenzó una montaña rusa de cambios. Reyes buenos, malos, muy malos, algunos medianamente buenos, hasta que la nación fue destruida en los días de Nabucodonosor. Así que vemos que aquello que parecía ser un desarrollo, un conocimiento que era positivo, la facultad de dirigir sus propios destinos o de tener sus propios gobernantes, que no era Dios, pues trajo dolor y sufrimiento. Las consecuencias se hicieron sentir. Es decir, que no todo el conocimiento edifica, no todo el conocimiento nos acerca a nuestro Dios. Es por eso que Dios entonces en el jardín del Edén restringe el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal. No era que Dios no quería que Adán y Eva conocieran, ellos iban a ser instruidos por el mismo Dios. Iban a recibir la enseñanza más pura y sublime que los hubiese hecho aptos para vivir eternamente. El día lunes habla de Daniel capítulo 2. Pastor Díaz, cuando leemos Daniel 2 del 31 al 35, allí se ofrece una visión panorámica de la historia. ¿Qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía?
Sí, en este capítulo 2 del libro de Daniel encontramos el relato de cómo Dios le mostró al primer gran emperador o rey Nabucodonosor, monarca del imperio más grande de su época, Babilonia, precisamente cuando éste invadió el reino de Judá y llevó cautivos a sus habitantes a Babilonia, y entre esos cautivos estaba el profeta Daniel, muy joven aún, pero fiel a los principios de Dios. Estando allí junto a los cautivos, Dios le mostró al rey Nabucodonosor a través de un sueño que él no pudo ni siquiera recordar lo que había soñado y mucho menos entender su significado. En este sueño se le mostraba una estatua de aspecto terrible. Era una imagen compuesta de cuatro diferentes metales, comenzando con la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, los muslos y las piernas de hierro y los pies con una mezcla de hierro y barro cocido. Notamos que en la composición de los metales, estos van desde el metal más precioso, el oro, y así sucesivamente. Vemos una progresiva devaluación de los metales que anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad y sus planes de grandeza. La verdad importante que aprendemos de esta profecía es que, a pesar de que la revolución industrial, unido a las teorías humanas de hombres como Carlos Darwin y Karl Marx, han hecho pensar al hombre que éste puede mejorar hasta alcanzar una sociedad perfecta sin Dios. Y por supuesto, esta profecía advierte al rey Nabucodonosor que comenzando con su imperio, representado en la cabeza de oro, finalmente caería y sería sustituido por la plata y este a su vez sustituido por el bronce, el hierro y el barro cocido, mostrando con ello que los reinos de este mundo desaparecerán para entonces dar lugar a el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo prometió.
Claro que es así, Pastor Díaz, cuando miramos Daniel capítulo 2 y vemos un vistazo de lo que es la historia de la humanidad desde los días de Nabucodonosor hasta la venida de Jesús, nos damos cuenta que realmente Dios está al control de la historia. En ese momento, haber sabido esa verdad amplia y profunda, fuera de una revelación de Dios, hubiera sido imposible, pues, poderla predecir. Allí vemos entonces el conocimiento que Dios tiene acerca de la historia y de la humanidad y el destino de cada uno de los pueblos. Hubo una sucesión de imperios: Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma y las naciones modernas, hasta la venida de Jesús, aquella piedra no cortada con mano que vino a poner fin a toda esta sucesión de imperios. Realmente vemos que hay poder en la palabra de Dios y que la profecía bíblica es de un cumplimiento exacto. Podemos confiar cabalmente en la profecía. No tenemos necesidad de dudar de la profecía. Daniel capítulo 7 es una extensión, una ampliación de Daniel capítulo 2. La sucesión de reinos que aparece como metales dentro de la imagen de Daniel 2, oro, plata, bronce, hierro, barro revuelto con hierro, ahora aparece como una sucesión de bestias con características particulares, distintivas de cada uno de estos reinos, incluyendo aquella bestia espantosa y terrible que de alguna manera era diferente a todas las demás, incluyendo aquel cuerno pequeño que salía al final de esa bestia. Así que Daniel 7 compagina perfectamente con Daniel 2 y la representación de aquellos imperios que se sucedieron ahora pasa de metales en una imagen a una sucesión de bestias que surgen del mar, que representan naciones convulsas en la tierra. Pero el día miércoles hablamos de lo que significa estar parados en la mitad entre la tierra y el mar. Pastor Díaz, ¿qué podrá interpretarse en la profecía como estar parado justo allí, en medio del mar y de la tierra, y como Apocalipsis 12, 15 y 16 y 13, 1 al 11 nos ayudan a entender estas posiciones justo allí entre el mar y la tierra?
Sí, profesor, este punto es muy importante porque, como vimos el miércoles, en Apocalipsis 12 y 13 podemos ver esa lucha y ese intento de Satanás, la serpiente antigua, el dragón, con su interés por destruir al pueblo remanente de Dios en los últimos días. Y entonces el capítulo 13 nos ofrece este aspecto de cómo el dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y vi subir del mar una bestia, y vi otra bestia que subía de la tierra. Como vimos, el mar representa guerras y desórdenes. En Apocalipsis 17:15 se amplía ese concepto diciéndonos que las aguas son naciones y muchedumbres que no son guiadas por Dios, sino que están bajo la autoridad del maligno. Del mar entonces surge la bestia que pelea contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin, como lo podemos corroborar en el verso 1 y el verso 17 de Apocalipsis 13. La tierra, por el contrario, está despoblada. Este es un territorio donde la iglesia fiel es rescatada cuando las multitudes inconversas quieren destruirla. Esta es una tierra de libertad. En fin, aquí se está presentando simbólicamente que ambas bestias, la que surge del mar y la que surge de la tierra, tienen como objetivo, al final se unirán para perseguir al pueblo de los santos. Es ahí donde vendrá la liberación de parte de nuestro Señor Jesús.
Pastor Díaz, estar parado entre el mar y la tierra suele tener un rol simbólico clave. La tierra representa lugares habitables, organizados, civilizados, un pueblo establecido. La tierra ayudó a la mujer a librarse del dragón, mientras que el mar representa multitudes, naciones, pueblos en agitación. Así que al hablar de aguas, son pueblos, muchedumbres, naciones convulsas. Estar en la mitad entre la tierra y el mar indica una posición intermedia, algo que no está totalmente establecido o inestable, sino que está en medio de una transición, surgimiento de potencias, pueblos que surgen y que tienen importancia en el contexto de la profecía bíblica. Así que estar allí es tener un punto de vista particular. Finalmente, el jueves terminamos con el tópico profetizar de nuevo. Pastor Díaz, ¿por qué Dios le dice al profeta es necesario que profetices de nuevo sobre lenguas, tribus, naciones en la tierra? ¿Cuál es ese mensaje que fue dulce en la boca y amargo en el vientre?
En este último subtema, profesor, analizamos el capítulo 10 de Apocalipsis, los primeros 11 versículos, donde se describe el nacimiento de la iglesia remanente o final, y en estos versos otra vez encontramos las palabras las naciones, la tierra y el mar. Aquí entonces el papel principal lo desempeña el remanente, que debe llevar ese último mensaje a toda la humanidad, los que están en la tierra y el mar. En primer lugar, en Apocalipsis 10:1 encontramos a un ángel fuerte que se identifica con Cristo mismo. En segundo lugar, este trae un mensaje para ser predicado, y ese mensaje se encuentra en el librito que el ángel le da a Juan para comer, el cual le sabrá dulce en la boca, pero cuando llegue al vientre le resultará amargo. Entonces los versos 3 y 4 nos dicen que cuando Juan se dispone a escribir lo que él escucha como siete truenos, el ángel le dice que no lo haga, sino que selle las cosas que los siete truenos han dicho. En otras palabras, no era tiempo de conocer la interpretación de Daniel todavía. Entonces, en los versos 5 al 7 de Apocalipsis 10, se interpone un juramento como el mismo de Daniel, indicando que este mensaje es para el tiempo del fin. Observamos que después de la experiencia del gran chasco en el año 1844, ¿Qué sucedió cuando aquellos creyentes esperaban que Cristo regresara por segunda vez? Pasado esa experiencia, el remanente debía continuar predicando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso el ángel le indica en el verso 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que el mensaje al mundo debe contener lo que encontramos en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El mensaje del pronto retorno de Jesús, el comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis y saber que estábamos justamente en el tiempo del fin, donde el cumplimiento de todo el repertorio, el panorama profético iba a llegar a su clímax, pues era una verdad dulce. Realmente el desatar el libro de Daniel y Apocalipsis trajo a los hijos de Dios alegría, gozo, felicidad, saber que nuestro Señor está cerca. Pero el haber establecido una fecha trajo dolor, vergüenza, de muchas maneras amargura, el gran chasco. Pero era necesario que ese movimiento remanente del tiempo del fin predicara de nuevo a toda la tierra un mensaje que debe ser escuchado en el mundo entero. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Realmente es una profecía impactante y un mensaje de amonestación a este mundo que perece. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que la semana que viene continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico Entendiendo el Sacrificio. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, hoy y siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.